Tecnología, internet, avance, descubrimiento, zona retro, digital, sistemas. Estás en Beat por Beat, porque la tecnología no se detiene. A 1070K por segundo.
¿Qué tal? Buenos días, esto es Bit por Bit porque la tecnología no se detiene. 11 de la mañana con 5 minutos de este 21 de abril de 2007. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy sintonizando el 1070 Radio Noticias, tu voz al aire aquí en 1070 de AM. Mi nombre es Hernán Ibáñez y voy a estar acompañándolo durante toda esta hora platicando de tecnología. Ya lo sabe, computadoras, dispositivos electrónicos, telefonía, pantallas, videojuegos, bueno, todo aquello donde la tecnología mete mano lo vamos a estar comentando aquí en Bit por Bit. En los controles el día de hoy está Julio Araiza en la parte operativa, el día de hoy en los teléfonos tenemos a Yolanda Cervantes contestando las dos líneas telefónicas que ya están a su disposición y listas para que usted se comunique en el 3641-7414 y 3640-2131. Tenemos un fax, por si todo suena ocupado y tiene usted un fax en casa o en la oficina, lo puede utilizar. Mándenos un fax al 3641-3858 y mándenos un correo electrónico también a mensajes@bitporbit.com. También es nuestra dirección en el Messenger, en el que en unos minutos más estaremos conectados directamente ahí para platicar todas sus inquietudes y todas sus dudas que tiene acerca de la tecnología aquí. Si la computadora está lenta, si algo le pasa extraño, si el teléfono celular no quiere responder, si su Palm necesita algún programa en especial, nosotros vamos a estar aquí listos para responder todas sus dudas y estar tratando de sacar ahora sí que la mayor información posible en esta, durante toda esta hora. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. El primero de ellos, quiero empezarlo de una vez para no darle más vueltas al asunto. Es un tema muy interesante del que ya hemos hablado en Bit por Bit. Y para ello, bueno, me remito un poco a un correo electrónico que nos mandó Ana Selene Morales, donde nos comenta acerca de un anti-spyware que le recomendamos. Era un anti-spyware que se podía bajar y descargar e instalar y utilizar de manera gratuita. Y esta parte del software libre y del software gratuito, bueno, está tomando importancia en el mundo de la tecnología. Y el día de hoy queremos platicar precisamente de software, de software libre y qué es el software libre, de dónde sale, para qué me puede servir a mí, cómo puedo yo utilizar este tipo de software libre, qué tan confiable es. Quizás muchas personas a veces no lo utilizan porque piensan que es un software homebrew hecho en casa, y en realidad hay mucho más que hablar acerca de software libre. Pero para hacerlo, trajimos a cabina a unos expertos y están con nosotros el día de hoy la gente de Linux Cabal, de esta comunidad de Linux aquí en Guadalajara, que ya han estado con nosotros en otras ocasiones aquí en Bit por Bit, y para nosotros siempre es grato recibirlos como siempre aquí en cabina. ¿Cómo están? Hola, ¿de qué lado del micrófono tenemos a...?
Abel Ramírez.
Abel Ramírez de Linux Cabal, y por este lado tenemos a...
Richard Cochoa de Linux Cabal.
Richard no habla muy bien el español, pero sí se le entiende bien, ¿eh?
Ah, sí.
Tienes que hablar más al micrófono, que era lo que te decía la otra vez.
Ah, okay.
Sin miedo. ¿De dónde nace esta cuestión de software libre? Y quiero pensar que no es exactamente software gratuito, que debe haber una diferencia por ahí. Yo tengo una de las quizás más buscadas o más encontradas definiciones de software libre en la Wikipedia, donde, bueno, hablaba de software libre, que es el software que se puede, que una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, y suele estar disponible gratuitamente en internet o a precio del coste de distribución a través de otros medios, ¿no? Pero no generalmente el software libre es gratuito. ¿Cuál es la diferencia entre software libre y gratuito, y qué es el software libre?
Bueno, en actualidad son dos campos, software libre en cotaciones y en comillas.
Uh-huh.
Es el campo de free software, que software libre es el campo, disculpa, es el campo de Richard Stallman, y él es para asegurar la libertad de los usuarios. Él es su primer motivo, es a asegurar esta libertad, a hacer el código abierto, a poder modificarle, redistribuirle, arreglarle y todo. El otro campo es el campo de Eric Raymond, de open source, de código abierto. Mm-hmm. Y es muy parecido, pero ellos no tienen la interés principal de asegurar tu libertad. Ellos saben solamente que si es posible hacer software con código abierto, el software va a ser mejor. Una empresa puede hacer tal vez 20, 30 desarrolladores para mantener su software. Pero cuando el software está en el mundo de código abierto o de free software, son millones de desarrolladores que pueden modificarle, corregirle, y trabajar con él.
De alguna
en general es mejor.
De alguna manera es como meterse con la programación directa del software del programa, ¿no?
Sí.
Hay que saber la programación. Y tú comentas algo importante. Hay más desarrolladores pendientes y más programadores pendientes de los errores que tiene un software, que de alguna manera es un software de este tipo, de software libre, tiene un error mañana, o se descubre una vulnerabilidad, o un error mañana, pasado mañana, o igualmente, en este caso de momento, está corregido, ¿no? Lo que no sucede con otros softwares de casas ya, de alguna manera establecidas, ¿no? ¿No es peligroso soltar el código para las personas que quieran meterse con él?
No, en actualidad, porque el código es abierto y porque toda la gente puede ver el código, no puede hacer cosas por entradas al anterior, ninguna cosa con esta, porque todo el mundo puede leerle, ellos van a verle, ¿qué es esta? Entonces, no, es totalmente seguro, es más seguro, porque conocemos cuál es en este software.
¿Cómo cambia esto el esquema de distribución también? Que es un esquema importante, ¿no?
Bueno, es sobre el Internet, pero es necesario recordar que software libre y código abierto no están necesariamente gratuito. Es posible vender software libre.
Que no se confunda software libre con software gratuito, ¿no?
No, mucho. La mayoría de software libre y de código abierto es gratuito, pero no todo. Por ejemplo, las distribuciones de GNU y Linux son versiones que son gratuitas, que están limitadas, no tiene drivers comerciales y todo. Y la misma empresa tiene sus paquetes que son comerciales y debe pagar para ellos. Y ellos tienen más discos y más programas, y ellos tienen programas de licencias que están comerciales. Entonces es necesario pagarle para ellos, para remunerarle por sus gastos para obtener las licencias.
Claro. Vamos a hacer la pausa y regresando platicamos acerca de este festival de software libre, que me parece una alternativa muy interesante para las personas que estén interesadas en todo este tipo de software, y platicar dónde va a ser, qué va a haber, qué podemos encontrar, qué esperar también del software libre. Creo que es una muy buena pregunta, y qué tipo de plataformas también pueden beneficiarse de este tipo de programas. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Bit por Bit, porque la tecnología no se detiene. Teléfono en cabina 3641-7414 y 3640-2131. Está usted en 1070 Radio Noticias, su voz al aire. Estamos de regreso aquí en Bit por Bit, porque la tecnología no se detiene. 3641-7414 y 3640-2131. Ya están las primeras llamadas llegando aquí a cabina. El fax en el 3641-3858, y estamos platicando de software libre con la gente de Linux Cabal, con Abel y con Richard, quienes forman parte de esta comunidad de entusiastas de Linux y ahora también del software libre. Vamos a tener un evento pronto, ¿no?, acerca de software libre. Se llama FreeSol, ¿no?
Sí, es la próxima semana.
Que no es la primera vez que se hace, ¿cierto?
No, ya nosotros es la segunda, la tercera vez que lo hacemos aquí en Guadalajara, y esta vez se nos unió el CUSEA para hacer un evento mucho más grande y con más pláticas, más ponencias.
Claro.
Que en el CUSEA va a empezar a partir de las 8 de la mañana con diferentes pláticas. Lo único detalle es de que en el CUSEA va a ser limitado para los estudiantes.
Okay.
Pero en las instalaciones del Linux Cabal Va a empezar a partir de las 11 y está abierto a todo el público sin costo alguno y va a correr hasta las 9 de la noche. Hasta ahorita tenemos. Y se siguen abriendo pláticas más y más tarde.
Estoy viendo algunas pláticas de aquí muy interesantes. Por ejemplo, la de aplicaciones y enlatados de Linux, GNU y Linux. También Blender, que es una aplicación que se está volviendo popular en la parte de animación. Desarrollo de extensiones de OpenOffice, que de alguna manera es lo que viene a sustituir en software libre a Office de Microsoft, ¿no?
Sí.
Yo personalmente uso mucho esa suite de OpenOffice, me parece que es muy buena. Hay muchas pláticas acerca de Linux, de servidores, que Richard va a también por ahí tener algo, sobre voz, sobre IP también, que es otro tema muy interesante que también está tomando mucha importancia en los últimos años. Y aparte también Linux Live con security de CDs, ¿no? Aquellos CDs que pueden bootear directamente desde la disquetera sin necesidad de instalar nada, ¿no? Que de alguna manera también es un punto importante si usted quiere probar Linux sin afectar el sistema operativo que ya tiene, ¿no?
Sí, porque los discos no afectan en absoluto tu instalación que ya tienes de cualquier sistema operativo que sea. Inicias y trabajas sobre el disco todo el tiempo y pues no te afecta en absoluto.
Ahí hasta de Mac, ¿no?
Sí, de todo.
Yo llegué a ver las versiones de Mac ahí en unas padres, también Blender también. Enrique, acérquete al micrófono. Enrique está con nosotros. Enrique,
sí, muchos de este software también está disponible para Mac porque es Unix también.
Sí.
No nos gusta Windows, ¿verdad?
Lo padre de la Mac es que tiene los dos mundos, lo gratuito y lo con costo.
Sí, claro, eso es cierto. Y bueno, ¿cuándo comienza el Festival de Software Libre?
El Festival de Software Libre es el próximo sábado 28 de abril y empieza a partir de las 8 de la mañana en la CUSEA hasta la 1 de la tarde. Con las instalaciones de Linux Cabal, es a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, con pláticas corridas cada hora, con temas muy, muy, muy variados y interesantes.
¿Tenemos entonces, es solamente un día?
Sí, es solamente un día al año.
Un día completo presentado.
En actualidad es un día que todos los países latinoamericanos van a celebrar.
Ah, okay.
No solamente Guadalajara.
Eso es importante, ¿no?
Sí.
Llevan a cabo pláticas también en otras partes de...
Sí. Oh, sí.
¿Y qué?
Ellos van a hacer telecast al internet en muchos de los lugares y todo. Es un evento muy grande.
Es excelente. ¿Y qué tanta importancia ha tomado el software libre en la actualidad?
Pues mucha, porque nosotros lo hemos visto cada vez un poco más y más con todos los install tests que hacemos cada sábado, que hemos sido constantes, ya vamos por nuestro tercer año.
Vaya que
va creciendo y va creciendo y va creciendo la comunidad poco a poco. Después de 2 años, en el primer año fue súper difícil, iban 5 o 6 personas y ahorita ya tenemos una afluencia un poco más concurrida. Todos los sábados vemos nuevas personas, llamadas, oye, van a estar abiertos tal día, van a tener abierto. Va creciendo, se va propagando la voz.
¿Cuánta gente estará en la comunidad del Linux Cabal?
Pienso que ahora son con 150, 200 personas.
200, acá el micro porque si no, no se oye. 250 personas.
Que no van todas en un solo día, pero ya sabes, mira, él vino tal día, él vino tal día.
¿Cómo cuántas personas se juntan en una sola exposición?
Normalmente tenemos alrededor de 15, 30 personas.
15 o 30 personas. Es un poco más grande que la comunidad de TechNet, de Microsoft. Que yo sé que es más pequeña, entonces
esto es gratis.
Es interesante. No, la de Microsoft también es gratis y es muy interesante.
Pero, lo que involucra
el software,
pues,
¿no? Y es curioso porque pasó un fenómeno que no sé si lo notaron en México, pero era un fenómeno muy interesante. Microsoft no tenía comunidades de soporte en las ciudades, es decir, todo era a través de distribuidores y un esquema muy como cerrado, ¿no? Un esquema muy 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 de ellos, muy como ya están acostumbrados a hacerlo. Pero cuando Linux empezó a entrar en México y empezó a entrar muy fuerte y las empresas empezaron a ver rápido que podían adoptar esa tecnología y obtener beneficios importantes, entonces Microsoft empezó a crear comunidades en la República, comunidades como las que estaba creando Linux para mover su gente, pero ahora Microsoft las creaba y era bajo el mismo esquema, nomás que todo enfocado a Microsoft. No sé si les tocó de alguna manera darse cuenta de eso, pero tiene como 2 años para acá que Microsoft hace ese tipo de cuestiones, y es interesante porque no de alguna manera yo siento que no nos habían pelado mucho en ese sentido del apoyo de los mismos usuarios, ¿no? Los usuarios no estaban organizados. Y ahora sí, bueno, Microsoft los organiza mismo, sí les da mucho apoyo, eso me queda claro, les da muchos betas y esas cosas interesantes, pero bueno, finalmente no dejó de ser una consecuencia de lo que venía pasando con software como Linux, ¿no? Que está tomando mucho auge también en las ciudades en el país de México, aunque todavía hay muchas empresas que están de alguna manera reacias a cambiar de sistema operativo, ¿no?
Sí, pero va creciendo, nosotros recibimos en nuestro correo de Linux Cabal, no sé, 5 o 6 personas que nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? Hicimos un grupo en tal parte del país, pero en tal ciudad y esto y lo otro. ¿Podrías hacerme una de esto para, en algún momento puedes venir a dar una plática?
Claro.
Tenemos programadas unas pláticas para San Luis Potosí y otras para Guanajuato, de nuevos grupos que se están haciendo.
¿Quién paga todo eso,
Nosotros no cobramos nada. Lo único que les decimos es, yo voy a ir para allá, tú me pagas el transporte.
Sí, claro, el transporte y todo eso, ya. ¿No? Esa parte
pero, sí, eso es como una comunidad, tal cual, lo que se apoya.
Yo no, nosotros por eso no cobramos nada. Son pláticas para el apoyo y la difusión del sistema, de la comunidad que vaya creciendo, y mientras más crezca, mejor para todos.
Y todo eso es muy bueno porque es combatir los monopolios. Los monopolios hacen mucho daño a la industria, al pueblo, a todo el gente, entonces eso es positivo.
Y de alguna manera, yo veo una gran ventaja que no tiene Microsoft en la parte del sistema operativo. El sistema operativo de Linux que está cambiando muy muy rápido. O sea, cambia que cada que sale una versión, ¿6 meses?
Un poco menos, tal vez.
Tal vez menos, ¿no?
Noviembre, diciembre salió el Mandriva 2007. Y ahorita ya acaba de salir la nueva versión del Mandriva 2007.
Entonces, de alguna manera yo siento que esa parte, uno puede decir, oye, es que lo están actualizando demasiado pronto, o sea, no hay, a lo mejor no hay necesidad, pero luego pasa lo que está pasando, por ejemplo, con el cambio entre Windows Vista, donde Windows Vista está pensado para máquinas que van a estar baratas, digamos, dentro de 1 o 2 años, pero que ahorita no son tan económicas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es un software muy muy robusto, muy pesado, que las máquinas ahorita no están preparadas. Yo no he visto una máquina que supere el 4 o el 5 de experiencia en el...
Eso yo se lo atribuyo a que está demasiado poco optimizado.
Aparte, ¿no? Es totalmente cierto. Sí. ¿Ya probaste Windows Vista, Richard?
Sí.
¿Te gustó?
Fue muy diferente. Fue necesario reaprender dónde están todas las cosas. Y ellos cambian muchas cosas. Pero él fue interesante. Y sus gráficos que son interesantes.
Sí, claro, y
en nuestra comunidad tenemos 3D.
Sí, eso sí es cierto. Vamos a la pausa y regresamos. 3641-7414, 3640-2131, perdón. Fax 3641-3858. Vamos a la pausa y regresamos. Repetimos una vez más, regresando todos los datos de FliSol 2007. Y entramos con otro tema interesante, telefonía y a Wi-Fi. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Bit por Bit porque la tecnología no se detiene en el 1070 de AM Radio Noticias. Sergio Rodarte dice, tengo una laptop, es HP Compact, no sé qué le desinstalé porque ya no pone en New... ¿En qué? New los botones para bajarlo, subir, ya no funciona. Híjole, no lo entendí. Voy a leer ya no pone en news los botones para bajar o subir y ya no funcionan. Si meto un CD de música dice que no hay drivers, pero si los hay, el icono de la bocina no aparece al frente. Pues me parece que es más bien un asunto así de drivers, ¿no?
Yo creo que sí.
Habría que ver el administrador de dispositivos. Sugiero que vaya al panel de control y vaya a sistemas. Y ahí en el panel de sistemas busque la parte donde dice dispositivos y administrador de dispositivos, y aparecen pequeños signos de interrogación en amarillo en la parte izquierda del dispositivo, quiere decir que los drivers no están instalados de manera correcta. Entonces sí podría ser un problema de drivers. Josué Lomelí dice, ¿me pueden recomendar algún software libre para administrar una biblioteca personal? Todo así, ¿no? No sé, es buena pregunta. Es que no sé qué tipo de biblioteca. Bueno, José, si nos puedes volver a marcar y nos dices qué tipo de biblioteca es la que quieres.
Es posible usar en base de datos con OpenOffice. Tiene en base de datos que está sido DAX Access. pero...
Que por cierto, Open Office es una muy buena herramienta, ¿eh?
Ah, sí.
Que la gente no, de repente no la utiliza, pero... Sí. O les da de alguna manera... Como que están muy acostumbrados al Windows y al...
Y la cosa muy buena de él es que el formato de todos sus documentos, de sus bases de datos, de sus spreadsheets, es abierto.
Exacto.
Es totalmente abierto y no va a cambiar todas las versiones.
Eso es
para causar incompatibilidad de versión a versión.
No, y es bueno todo lo que abren de hecho, por ejemplo, en la oficina, yo soy el único que tiene Open Office y todo el mundo tiene Office. Yo soy totalmente compatible, se me mandan los archivos y abren como si nada, no tienen absolutamente ningún problema. Moy nos dice, ¿qué tal salen las laptops Dell? Saludos.
Pues son buenas, obviamente, dependiendo del modelo. Siempre hay ese problema.
La siento muy genérica, ¿no?
Porque, bueno, lo que pasa es que los modelos más grandes son eficientes. De hecho, mi referencia siempre ha sido que Dell e IBM son los únicos que Avid certifica para poder correr sus sistemas de edición de video y de cine. Entonces, deben ser de las mejores. Esa es mi referencia. Pues nunca las he usado, pero he visto usuarios que editan para televisión y usan Dell. Entonces, obviamente no todos los modelos van a ser con la especificación de ser muy buenas, pero
claro.
Lo que yo siempre he escuchado es que Toshiba es lo mejor.
Toshiba en laptop, yo también me quedaría con Toshiba, es que es para mí es también de las mejores marcas. Dell luego tuvo problemas con sus baterías y un montón de cosas, y yo he oído usuarios que se quejan mucho de partes como los discos lectores de CD, los de DVDs, etcétera.
Eso es muy
la calidad,
eso es muy normal debido a la miniaturización. Las portátiles no han logrado tener un mecanismo bueno por la miniaturización. Lo mismo con las pilas, yo creo que son todas las marcas. También Apple tuvo problemas.
Sony también.
Y es que Sony le hacen las baterías a Apple. Entonces,
le hacen las baterías.
Ese fue el problema.
Bien, Linux, antes de pasar al siguiente tema, en Linux Cabal, bueno, van a estar llevando a cabo este FreeSol 2007 la próxima semana, el sábado. Si usted quiere asistir, recuerde que empezará ahí en el CUSEA, de 8 a 3 de la tarde para alumnos de ahí del CUSEAN, del auditorio de CERI, y en las instalaciones de Linux Cabal se la van a aventar más larga, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿correcto? ¿Por qué no decimos dónde es Linux Cabal, la dirección y el teléfono, por favor?
Las instalaciones de Linux Cabal están en calle 14, 2184A, a 2 cuadras de Gobernador Curiel y 2 cuadras del Parque Liberación. No estamos por la Procuraduría, nada que ver. Estamos 2 cuadras abajo de Gobernador Curiel. El teléfono es el 3145-2638. Y pues, nomás poquito tiempo para correr y contestar, pero sí que se te contesta.
Eso es excelente. Y una pequeña probadita de software libre, OpenOffice, bájelo, de openoffice.org, que es la página oficial. Y usted puede descargar OpenOffice. Si usted no tiene el Office en su oficina o en su casa y no quiere instalar una versión pirata y no lo quiere comprar, bueno, tiene una muy buena posibilidad con OpenOffice. Es una suite totalmente gratuita, trae procesador de textos, hoja de cálculo, diseñador de presentaciones que equivaldría a PowerPoint, Word, Excel, base de datos. Incluso trae algunas otras aplicaciones que Office de alguna manera no trae exactamente, pero sí es muy buena opción y es total y absolutamente gratuito, y está en español también, con todo y los diccionarios en español, a los que también se les agrega cada día más palabras. Entonces es una muy buena opción. Muchas gracias. Esperamos que nos platiquen cómo les fue en este FreeSol 2007.
No, pues esperemos que nos vea muy bien y muchas gracias a ti.